En Cruz Roja sabemos que las personas mayores tienen mucho que decir y que contar. Por eso le damos voz y le damos la palabra. Cada lunes en Radio Ejido con nuestro y sobre todo su programa, Palabras Mayores.
Buenos días. Un lunes más estamos aquí. Bueno, lo de estamos es una forma de hablar porque Charo está por ahí intentando aparcar, pero en algún momento lo conseguirá o se subirá con el coche, no estoy segura, pero aparecerá por aquí. Ya notarán porque cuando venga les dirá hola. De momento, pues yo debería estar aquí sola, pero es que esta semana tengo una invitada. A ver, dinos cómo te llamas.
Hola, pues mi nombre es Lucía y soy la nieta mayor de Clara.
Vale. Entonces ha sido fácil esto. Ahora yo les voy a dar una pista, a ver si ustedes saben de qué vamos a hablar, teniendo en cuenta, es que tienen ustedes que estudiárselo esto, que hay días para todos en el año y hace poquito ha sido el día de los... Bueno, esto se lo saben, ¿no? Era de Heidi. ¿Se acuerdan de Heidi? Aquella niña que a mí al principio cuando empezaron a emitirla me parecía que tenía cara tonta porque así era muy cuadrada y muy así. Pero luego ya le fui yo cogiendo cariño a ella y a todos sus personajes y ella en particular quería mucho y cantaba a su abuelito. Bueno, pues el sábado fue el día de los abuelos. Espero que alguno de ustedes por lo menos les hayan felicitado. A mí sí. Pero que sepan que quien me ha felicitado inicialmente no han sido mis nietos, sino mis consuegros, que están muy a ellos. Entonces ya me pusieron un WhatsApp, que ahora es fácil todo esto, diciendo que felicidades, y yo ya se lo dije a los niños para que quedaran bien ellos, fundamentalmente con los otros abuelos, porque conmigo ya no habían quedado bien. Pero bueno, entonces, yo imagino que con la edad que tenemos, muchos de ustedes tienen nietos. Entonces, la figura del abuelo, pues claro, no es que sea importante, es que a nosotros nos parece súper importante, ¿no? Porque es, digamos, nuestra última ocupación, a la que más tiempo dedicamos ya cuando nos hacemos mayores. Pero que sepan que si todas las generaciones tienen que adaptarse a los cambios que aparecen en la sociedad, a lo largo de su vida, no es porque yo sea de la generación de 50, es que creo que las generaciones entre el 50, el 60, incluso 70, hemos tenido que adaptarnos a muchísimas cosas, porque los cambios tecnológicos han sido tan importantes que si a alguien le contaban, si a mí cuando tenía 20 años, como tiene mi nieta, me hubieran contado que yo iba a ir a una tienda, que iba a sacar una foto, que se la iba a mandar a mi hija a ver si le gustaba el vestidito, que luego cuando ya le gustaba yo iba a comprar el vestidito, que lo iba a pagar con el teléfono, que bueno, es que les aseguro que no me lo podría haber creído. Siempre he pensado que Julio Verne fue un adelantado a su época, porque en sus relatos contó muchas cosas que luego se produjeron, como por ejemplo el submarino. Pero realmente nuestra generación también ha encontrado muchas, muchas cosas que no contábamos y que eso se ha producido. ¿Ustedes se imaginan que nos íbamos a creer nosotros cuando nos ponían en televisión, que ya era una maravilla, para los niños, aquellos programas, aquellos horarios de televisión de 6 horas, 8 horas, íbamos a pensar que la íbamos a tener mañana, tarde y noche y que además la íbamos a poder elegir a la carta y que además íbamos a poder caminar por donde quisiéramos con una cosa que se llama GPS, que es listísimo y nos lleva para acá, para allá? Yo personalmente reconozco que soy menos lista que el GPS y que luego termino perdiéndome. Pero bueno, este es mi problema, no es el del GPS. Pero la realidad es que las generaciones nuestras hemos tenido que adelantar muchísimo en tecnología y todavía seguimos. O sea, de hecho, los nietos suelen ser los que nos apoyan o nos ayudan cuando llega la hora de vernos desde el ordenador en casa para ver a los otros nietos, los que están en Honolulu, y que los vemos a través de la pantalla, los encontramos súper morenitos y muy guapos. Entonces, todo eso era impensable cuando nosotros teníamos, no cuando éramos pequeños, cuando teníamos 20, 30 años. El adaptarse a todo eso a las personas mayores nos ha costado mucho trabajo y todavía nos faltan muchas cosas que ver. Pero es que luego, a la vez, se han producido muchísimos cambios sociales muy rápidamente. Cambios sociales ha habido toda la vida, si no estaríamos todavía en la prehistoria. Pero los últimos años esos cambios sociales han sido tremendos. Entonces, la incorporación prácticamente total de la mujer al trabajo, la salida de la mujer de las casas, ha obligado a cambiar totalmente la forma de vida. Antes, las personas mayores, sobre todo si se quedaban solas, vivían con sus hijos y estaban allí en la casa porque había alguien que les apoyaba. Ahora, si una persona mayor se tiene que ir a casa de sus hijos, está prácticamente igual de sola que si está en su casa, porque el señor, la señora y los tres hijos salen a las 8 de la mañana y vuelven a las 8 de la noche. Entonces, nada más están con ellos de noche. Cuando yo era pequeña, hablar de una residencia para que una persona mayor fuera era poco menos que decir que ibas a abandonar a tu padre o a tu madre. Esto ahora tampoco es así. Hemos tenido que ir adaptándonos y entender que en una residencia es donde nos pueden atender las 24 horas del día si necesitamos esa atención. Entonces, todos esos cambios han obligado a que la figura, el rol del abuelo, cambiara, lógicamente. Luego, en la segunda parte del programa, para eso ha venido Lucía con nosotros, vamos a intentar tener una conversación sobre cómo percibíamos cada una de nosotras. Somos tres generaciones, ¿no? Porque Charo está en la generación intermedia. Entonces, se trata de ver cómo percibíamos nosotros a nuestros abuelos, qué hemos recibido de ellos, qué recordamos, para ver si realmente este cambio que parece que se ha realizado es evidente para las personas. Pero en esta primera parte, yo lo único que les quiero contar o les quiero hacer que piensen es eso. Ahora mismo los abuelos tienen una serie de obligaciones, entre comillas, que es el cuidado infantil, ellos o somos un modelo a seguir por parte de nuestros nietos, debemos ser capaces de inculcarles temas como la paciencia, la tolerancia, el respeto. En mi caso ya les digo que lo de la paciencia, pana, que dirían ustedes, porque es que no tengo nada de paciencia. De hecho, siempre he pensado que el gran problema que tienen ahora las familias, que cada vez tienen los hijos más tarde, es que cuando tengan nietos serán incapaces de soportarlos, porque aguantar a un niño pequeño tiene su aquel. Y cuando uno ya le cuesta agacharse, le cuesta, pues todo eso no tiene ninguna gracia tener lo que hacer con un niño. Pero bueno, seguramente sí podemos decirles que sean pacientes. Pero recuerden esto siempre, nada de lo que decimos vale. En la vida solo se aprende por ejemplo. Si yo le digo a mis nietos que sean muy pacientes y resulta que yo soy impaciente, no voy a conseguir para nada que ellos lo sean. Además de eso, hay un apoyo emocional. Los abuelos solemos ser más propicios a escuchar y a aconsejar. Lo de aconsejar no me gusta mucho, porque como tenemos experiencia y eso, es un decir. También lo de la experiencia, fíjense la experiencia con los TPVs, eso que pasamos, qué risa. Y luego también tenemos una cosa que cuando son pequeñitos por lo menos les gusta mucho, luego ya empiezan a aburrirse, que es que nos encanta contar historias, Las batallitas del abuelo son estupendas. Y eso a los nietos de pequeño les hace gracia. Cuando van siendo más mayores, pues bueno, ya como que dice que ya me lo ha contado 315 veces, abuelita, pero bueno. Y dese en cuenta que cada vez, esto sí que es cierto, convivimos más tiempo con ellos porque cada vez la esperanza de vida es mayor. Entonces, lógicamente, tenemos más tiempo. Y también y les cuidamos más tiempo también, por eso de que como los padres están fuera. Y eso hace que aparezcan algunas diferencias en la forma de querer educar a los nietos, que les recuerdo, no es en lo absoluto nuestra obligación. La obligación de educar a las personas recae en sus padres. Nosotros estamos ahí para apoyarles y para disfrutarles. Y hablando de disfrute, Charo no solo ha llegado, sino que ha conseguido respirar 3 veces.
Sí, ya estoy aquí, gracias.
Porque no sé cómo lo ha hecho, pero cuando la hemos llamado estaba lejísimos, ya ha debido sacar las alas y ha llegado rápidamente.
La escoba. Saca la escoba.
Ah, la escoba es la que uso yo. Bueno, otro problema que tenemos los mayores ya es que eso de apoyar a los hijos y estar todo el tiempo cuidando de los nietos y no poder hacer nada, esto cada vez nos gusta menos. Los mayores ya estamos decididos a tener nuestra propia vida, nuestras actividades, que además, de verdad, no es porque yo sea mayor, es que pienso que así debe ser, porque yo tengo derecho a vivir mi vida hasta el último momento, ¿no? Cargarme con 3 pequeñajos que me lleven para acá y me lleven para allá. Esto no debe ser así. Está demostrado que cuando los abuelos y los nietos conviven, esto tiene beneficios para las dos partes, ¿no? Porque siempre las relaciones intergeneracionales son buenas. Y de esto he hablado yo muchas veces y les he repetido que los mayores no podemos meternos en nuestro mundo, cerrarnos, porque entonces es como que ya no viviéramos en el mundo actual. Tenemos que relacionarnos con gente más joven y entender sus problemas. Para eso los nietos nos van estupendo, porque ellos todos sus problemas nos los cuentan y ya está. Pero bueno, tengan en cuenta también que hay una complicidad genética. Los abuelos y los nietos comparten un 25% de herencia genética, o sea, de ADN, que la comparten porque se pasa a través de los padres, o sea, pasa de hijos a padres, de padres a nietos. Hay unas leyes que a mí siempre me hicieron mucha gracia, que son las leyes de Mendel, creo, que demuestra cómo pasa eso. En el Museo de Ciencias Naturales de Madrid tienen una cosita, una mesa, en donde con conejos, no sé si ni siquiera son de verdad o son muñecos, o si no, son muertos, por supuesto, queda demostrado cómo se va mezclando el color. O sea, ponen un conejo blanco y un conejo negro y se ve la siguiente generación, que nacen 4, y la siguiente. Y los traspasos de colores, de ojos, de pelo y tal, no solo se dan entre padres e hijos, se dan mucho más entre abuelos y nietos. De hecho, yo tuve un abuelo que era de raza gitana y a mí siempre me recordaron que podía tener un nieto, o sea, un hijo gitano. Yo esto se lo avisé a mi marido antes de casarme, no fuese a ser que luego surgieran problemillas por ahí. Dice, a ver, ¿el del butano qué? Pues no era el del butano, era mi abuelo.
Era el abuelo.
Pero no, esto por fin no pasó. Pero además hay otra cosa que a mí me ha hecho mucha, mucha gracia, y es que el 25% de los cromosomas X se traspasa de la abuela materna a los nietos, no de la abuela paterna. Ustedes saben que hay por ahí un dicho que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que dice, los hijos de mis hijas, mis nietos son. Entonces yo siempre pensaba que esto era pues porque la nuera la tenía manía, porque no guisaban igual, porque había más afinidad entre la casa, digamos, de la abuela y de la hija. Pero no, se debe a esto, a que realmente hay mayor afinidad hacia la abuela materna porque ella te ha dado, digamos, más herencia genética que la otra. Entonces, siento mucho los que solo hayan tenido hijos, porque ya les digo que sus nietos son como menos nietos de ustedes que de lo que se creían. Entonces, bueno, aparte de eso, también me ha hecho mucha gracia saber que cuando yo siempre recuerdo cuando conocí a Lucía, ¿no? Que era, por supuesto, a la media hora de nacer o algo así. Y siempre recuerdo cuando la vi, la cogí, que luego esa misma sensación no la he tenido con mis otros nietos, porque el que va abriendo camino, para bien y para mal. Entonces, he leído que las abuelas, concretamente, tenemos lo que se llama empatía emocional con nuestros nietos. Eso quiere decir desde que les vemos. Eso quiere decir que cuando yo veo a mi nieto llorar, siento pena. Y cuando veo a mi nieto feliz o reír, siento alegría. Y ustedes ahora dicen, pues claro, como todo, pues no, como todo no. Porque si en vez de ustedes ver a sus nietos, vieran a sus hijos o a sus hijas, que supongo que también las quieren, ahí cuando ustedes les ven tristes, lo que intentan es averiguar por qué están tristes. No se ponen tristes automáticamente. Y si se están riendo a carcajadas, automáticamente les dicen que les cuenten el chiste, porque ustedes también se quieren reír. Entonces eso se llama empatía cognitiva. Y es la que tenemos los padres, las abuelas en este caso, hacia nuestros hijos adultos. Pero es diferente de la que tenemos hacia nuestros nietos. Por eso las lloronas, que no es mi caso, lloran con más facilidad cuando los nietos hacen la comunión, cuando los nietos se gradúan, porque se impactan emocionalmente con ellos, ¿no? Y entonces, con los hijos es otra cosa.
Yo voy a ser de esa. Porque ya
tú eres de la llorona.
Porque tengo nietos todavía y con mi sobrino me pasa. O sea.
Pues ya te digo yo cuando tenga nietos. Y desde luego también está demostrado, aunque yo esto lo he dudado, pero parece ser que está demostrado que las abuelas disfrutan más con sus nietos de lo que disfrutaron con sus hijos. Ah. No sé si esto es cierto. O sea, no. Yo a mis hijos los disfruté mucho, mucho, la verdad. Y también está demostrado que los abuelos y las abuelas que dedican un tiempo a sus nietos, pero un tiempo razonable, no todo el tiempo, llegan incluso a incrementar su esperanza de vida, porque todas las sensaciones positivas que recibimos a lo largo de nuestra vida nos sirve para eso, para tener más ganas de vivir y más fuerza. Entonces, aprovechense de sus nietos lo justo, tampoco que se los coloque el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y luego el domingo los papás se vayan al cine, porque entonces no van a crecer su esperanza de vida. A lo mejor hasta terminan agotados y duran menos. Ahora les vamos a poner una cancioncita mientras nosotras nos organizamos aquí, que no sé, ya no sé exactamente qué cancioncita voy a ponerles porque se me ha olvidado.
Como una canción y de todo corazón, mi abuela, ella creció como el pan, por eso es como un trigal, mi abuela, tiene los ojos de Dios, dulzuras de una
Bueno, pues ahora, como tenemos tres edades lo suficientemente dispares como para ser tres generaciones, vamos a ver si eso que hemos dicho al principio de que los abuelos hemos tenido que cambiar de rol, que antes eran mucho más autoritarios, que ahora están más cerca de los nietos, a ver si todo eso es verdad. Vamos a irnos haciendo preguntas que vamos a contestar las tres. Por ejemplo, primera pregunta, yo para mí misma, ¿has conocido a tus abuelos? Pues sí, yo he conocido a dos abuelas. A mis dos abuelos prácticamente no. Mi abuelo, el primero, murió poco después de nacer yo y el otro yo tenía 8 años o así, así que tengo pocos recuerdos. Pero mis dos abuelas sí. Incluso mi abuela ha conocido a mis hijos y a mis hijos, porque mi abuela murió con 104 años, una de ellas, y con su cabeza muy bien puesta. Sus limitaciones eran la movilidad y el oído, que oía fatal, con lo cual por teléfono y eso no te podías entender con ella, pero por lo demás yo sí la he conocido. A ver, Charo.
Pues yo, uno de mis abuelos sí que falleció muy joven, con 54 años, que yo tenía 3, entonces tengo recuerdos que yo digo que más que nada me los han puesto, de contar mi historia, anécdotas y todo eso. A los otros tres sí, la verdad es que los otros tres abuelos también han sido bastante longevos, entonces sí, además he tenido la suerte de que una abuela vivía justo al cruzar la calle y los otros por la calle de atrás, con lo cual estaban, los que estaban más lejos no estaban ni a 5 minutos.
¿Y tú, Lucía?
Pues yo tengo que decir que sí, que yo he conocido a los cuatro y además yo soy la mayor tanto por parte de mis abuelos paternos como maternos, y al ser la mayor y la primera de todos, yo he pasado mucho tiempo con todos ellos.
Pero además tú has conocido bisabuelos.
Yo sí, yo he conocido bisabuelos, conocí a mi bisabuelo por parte materna y a mi bisabuela por parte paterna.
Partiendo de la base de que su bisabuelo por parte paterna murió también casi con 100 años, que era mi suegro y ha muerto hace 2 años o 3. Entonces, esa esperanza de vida, bueno, en este caso no queda muy evidenciada porque mi abuela ya la pasó, pero realmente la esperanza de vida va siendo cada vez mayor, con lo cual lo que pasa que como las generaciones cada vez se unen más tarde y tienen hijos más tarde, pues seguramente esa esperanza de vida mayor no haga que conozcan a anteriores a ellos, ¿no? Pero además, como cada vez se tienen menos hijos, pues igual ya no tienen que conocer ni a los abuelos, ni a ni nadie, nada. De nada. Entonces, ¿alguna temporada habéis vivido en casa de vuestros abuelos fijos, ¿no? O sea, en vez de en vuestra casa, en casa de vuestros abuelos. Yo personalmente sí. Mis padres montaron un negocio, una zapatería, y mi madre lo atendía, porque mi padre seguía trabajando en su trabajo, ¿no? Y entonces yo un año no consiguieron colegio cerca de mi casa y sí lo consiguieron cerca de casa de una de mis abuelas. Y entonces yo pasé con ellos ese curso escolar. Pasé con ellos y con mi hermana, que ya había nacido. Era muy pequeñita, tenía 2 años o así, pero vivimos allí. Entonces, ¿eso os ha pasado a vosotros o no?
Pues no, yo no. También es cierto que sí, sí que nos quedábamos a veces con ellos, pero solamente ratos, y como estaban cerca, como he dicho antes, pues no, no hemos vivido allí.
Hombre, pues yo tanto tiempo no, o sea, yo no he estado un curso con ellos, pero yo los veranos sí que es verdad que me pasaba un mes con cada uno, y pues un mes ya es mucha convivencia.
Sí, sobre todo para los abuelos.
Un mes, eso de pasarse un mes es lo que se llama conciliación, ¿no? Esa sí, famosa sí, conciliación sí. Que no existe.
Bueno, y que gracias, bueno, ahora ya son mayores, entonces ya nos da igual, pero creo que esto lo ha solucionado en parte el trabajo en las casas, porque, por ejemplo, mi hija ya no trabaja en un sitio fuera. Lo que pasa es que ahora sus hijos son mayores y el problema no es el mismo. Pero sí, hasta, no sé, hasta la pandemia más o menos, a mi casa venían un mes unos y otro mes otro, e intentábamos que coincidieran unos días, 2 o 3 días, para que los primos estuvieran juntos, y era maravilloso. De verdad, maravilloso, maravilloso tener a 4 niños a tu cargo.
Te noto cierto tonito ahí.
Era una cosa estupenda. Y eso que yo era más joven que ahora. O sea que... No, es que cuando te dejan niños pequeños es una historia. Yo recuerdo el año que me quedé con mi nieto. Él es 5 años más joven que Lucía, ¿no? Y entonces hubo un año que el niño no andaba, así que debía tener como uno así. Por lo tanto, Lucía 6. Bueno, aquel año lo de Daniel fue para verlo, ¿eh? O sea, llegaba a tal extremo que cuando llegaba el viernes y aparecía mi hija y su marido, mi marido y yo salíamos corriendo y nos íbamos por ahí a cenar o algo, porque aquel año fue horroroso. El niño no andaba, pero corría por toda la casa gata, perseguía al perro que teníamos, le tiraba del rabo y de las orejas, el animal no sabía dónde meterse, ya un día se subió al sillón el perro y desde arriba le enseñaba los dientes, claro, el niño no era consciente, yo veía que al final le mordía. Fijaros cómo sería, que a lo largo de aquel mes, el único rato que yo conseguí que estuviera aquel niño más o menos 10 minutos quieto consistió en que abrí uno de los cajones, que por supuesto estaban todos controlados, cerrados o no sé qué, uno de los cajones que podía abrir, sacó una caja de guantes de plástico, y fue sacando los guantes de plástico de uno en uno, que como se le pegaban con el calor le costaba, y los puso todos alrededor de la cocina suyo, ¿no? Suyo. Entonces, esto fue el momento de paz mayor que yo conseguí aquel año.
En todo el mes.
Así que lo de con cuatro hay que pensárselo. Es verdad que también antes, bueno, en los pueblos más, las cercanías de las familias al vivir hacía posible que lo que tú dices, que claro, no estabas viviendo allí, pero es que te ibas a comer, es que volvías, es que también había una movilidad diferente a la que hay ahora.
Claro, bueno, hablamos de lugares distintos y circunstancias distintas, claro, no es lo mismo una ciudad que esto, imagínate que
claro, porque
antes, además, ahora todavía puedes considerarse una ciudad, pero entonces no.
Era claro, porque la casa de mi abuela materna, por aquello de los genes, estaba más cerca de la mía, pero la paterna estaba a 3 estaciones de metro, o sea que no era cosa de que un niño de 8 años fuera para acá, para allá.
Claro.
Bueno, a pesar de eso, yo veía a mis abuelas bastante. A mi abuela materna sin días fijos, o sea, porque mi madre iba más a ayudarla o lo que fuera, y porque ella también era muy independiente y hacía su vida y se iba con él. No sé si entonces era el inserso que era, pero ella pillaba todos los viajes que podía, se había quedado viuda muy joven. Y entonces ella tenía también sus actividades. Además también era religiosa, esto ayuda porque iba mucho a misa, rezaba rosarios y esas cosas, pues también la entretenía. Pero a la otra me venía a buscar al colegio por lo menos 2 veces en semana. Y me llevaba al parque, pasaba la tarde conmigo y luego me devolvía a casa. Por cierto, su marido, que bueno, yo lo conocí, ya os he dicho, hasta los 8 años así, no venía a buscarme al colegio, no iba conmigo al parque y no me llevaba a ningún sitio. O sea, los hombres, al menos mi experiencia, era otra figura. Era una figura como más de disciplina, más distinta. El acercamiento, para mí era evidente esto, era con mi abuela, que no era la materna en este caso, ¿vale? A ver, contadme vuestras experiencias. Lo de los genes, no, se ve que los cromosomas esos X no me funcionaban bien.
Bueno, que yo creo que los cromosomas hacen, pero hacen más el cariño y el roce.
No, la forma de ser.
La forma de ser, por supuesto. Yo la verdad es que sí, también como ya os he dicho, vivían enfrente y los otros al doblar la esquina. Sí que íbamos muchísimo, vamos, de hecho, mi madre recuerda que la única cosa así mala, traviesa, digamos, que yo he hecho en mi vida, que he sido siempre muy buena y sigo siéndolo, ha sido cruzarme a la casa de mi abuela.
¿Qué quiere decir cruzarte? ¿Que había carretera?
Pues cruzarme, había una carretera, claro, yo vivía en la casa de enfrente, pero había una carretera por medio, entonces yo me crucé siendo pequeña, sin que nadie me acompañase, sin que nadie me mirara, que no viniese ningún coche, pues me crucé para irme a la casa de mi abuelo.
¿Tú te cruzabas también para ir a casa de tus abuelos?
Yo no me cruzaba, además yo viviendo en Madrid, pues aunque mis 2 abuelos, vamos, mis 4 abuelos viven en Madrid, y no todas las personas pueden decir eso, yo pues en Madrid no funciona igual, no vivían tan cerca como para solo cruzar una acera.
Bueno, pero ahora sí, quiero decir que ya puedes cruzar las calles sola y hacer otras cosas.
Yo también, a mí ya también me deja.
Nah, pero tú no tienes ya abuelos.
No, yo ya no.
Pero ella
abuela.
Sí puede cruzar la calle sola, incluso coger el metro o el autobús para ir a ver a sus abuelos. Sí. O sea que sí, ella
yo
sí.
Yo los he tenido hasta bastante mayor también, ¿eh? La verdad es que luego los 3 que me quedaban fallecieron bastante cerca unos de otros, pero los he tenido hasta bastante, bastante adultas. Los he disfrutado muchísimo.
Sí. Bueno, y a ver, algunas actividades que realicéis o que realizarais con vuestros abuelos que os apetezcan, que os gusten, que os hayan marcado. Yo si me pongo a hablar de esto puedo estar toda la mañana. Yo tuve una abuela, tuve 2, pero disfruté terriblemente una, que era la madre de mi padre. Esta señora en su casa hizo un armario empotrado para guardar mis juguetes. Yo en su casa tenía mesas, sillas de niño, Pero vamos, daros cuenta que estoy hablando de los años 55, 56. El plástico no existía. Todo aquello era madera. Eran unos juguetes preciosos que luego me he preguntado yo muchas veces a dónde habrían ido a parar. Tenía una cocinita a la que yo llegaba muy bien de rodillas. O sea, no era pequeña. Las cunas de mis muñecos eran como para acostar a un neonato. O sea, era grandioso aquello. Y además, cuando yo acababa de jugar, mi abuela decía algo que yo he dicho muchas veces en la vida, que no, deja, yo lo recojo, que no tengo nada que hacer. Esto se lo he dicho muchas veces a mis nietos, ¿no? Entonces yo llegaba allí, las dos horas que estaba, disfrutaba como una nana y luego me marchaba y aquello a la semana siguiente o el domingo, cuando fuera, estaba todo colgadito para que yo lo volviera a sacar. Entonces era un placer. Pero es que además yo tengo una afición, que los que me conocen saben, es que yo colecciono nacimientos, colecciono belenes, las figuras del Belén. Y esa afición estoy segura que a mí me viene de esa relación con mi abuela. Mi abuela ponía cada año, yo era la nieta mayor y la nieta única. Mi padre y mi madre eran hijos únicos, entonces no había más posibilidades. Un nacimiento sobre lo que llamaban camas turcas, que yo no sé si las recordáis, pero que era parecido a lo que ahora llamamos esas camas que sale una de debajo de otra. No sé cómo se llaman ahora. Bueno, pues antes eso no existía, pero había en muchos cuartos de estar una cama como más estrechita y más alargada, que en un momento determinado podía usarse de cama y que habitualmente se usaba o para sentarse o para dejar cosas. Pues ella consiguió unas tablas de madera, aquello se escondía debajo en invierno, o sea, el resto del año, y luego ponía aquello y ahí se organizaba un nacimiento precioso porque venía a ponerlo una sobrina suya que tenía muy buena mano. Cuando no se usaba papel para hacer montañas, se ponían montañas de corcho. Cuando para pegar esas montañas se hacía una cosa con harina y no sé qué, que quedaba pegajoso y así se sujetaba. Cuando no había luces en los nacimientos, porque no existía la luz en el nacimiento, luego ya, siendo yo más mayor, ya se pusieron las primeras, que eran unas guirnaldas que si se fundía una bombilla, se fundía todo. Y eran unas bombillas súper delicadas, ¿no? Pero no solo es que se hiciera eso, que era un placer, es que además yo podía jugar con el nacimiento. Y eso no suele darse. En mi casa se ha dado siempre. Yo si he puesto un nacimiento, se ha podido usar. No es que se acerquen los reyes con cuidado para que lleguen al portal, que esto se lo dejan hacer algunos niños. No, es que las ovejas están ahí para que tú las pongas y las quites. Subas la oveja para arriba, bajes el pastor para abajo. Ese juego con aquello es lo que creo que me quedó a mí dentro, el placer de tener las figuras y moverlas y todo esto, ¿no? Pero es que con mi abuela tengo otras muchas aficiones. Mi abuela y su hermana trabajaban cosiendo para la calle, o sea, para unos grandes almacenes. Entonces ellas tenían máquinas de coser, maña y telas que sobraban, porque los almacenes les llevaban las piezas, tenían que hacer 17 batas, pero claro, quedaban los recortes. Entonces, con esos recortes me disfrazaba de cualquier cosa en cualquier momento del año, ¿no? Porque a ella le gustaba mucho, además cantaba muy bien. Entonces, cuando había alguna fiesta, un cumpleaños o tal, ella se ponía a cantar, nos disfrazaba, hacía, me acuerdo un año que nos disfrazó, que se le compró de chulapa, y a los dos vecinitos les hizo unas capas de torero, eso sí, una verde y otra color rosa, y ellos tenían que mover la capa allí, bueno. Entonces, ese gusto también me queda. Yo soy muy amante de los disfraces y los disfruto mucho. O sea que realmente en mi caso hay muchas, muchas cosas que yo he recibido de mi abuela y que mantengo como verdaderos placeres. Os podría contar más, pero es que voy a dejar que las demás hablen.
Bueno, yo de mi abuela materna creo que he heredado el gusto por el ganchillo.
¡Ay, qué chulo!
Ella hacía ganchillo, nos hizo una colcha a cada una de las nietas, a los nietos les hizo puntillas para sábanas, para toallas, todo eso. Y yo la veía siempre haciendo ganchillo, y a mí me encanta el ganchillo. Sé hacer, no tengo mucho tiempo, pero sé hacerlo, hago cositas. Lo que pasa es que a lo mejor no vuelvo a cogerlo hasta dentro de una semana y ya lo que hago es desbaratarlo y volver a empezar. Pero me encanta.
Claro, es que antes los mayores también tenían más tiempo, ¿eh? Porque claro, no había televisión, no había tanta cosa que te quitara horas.
Claro, ella, bueno, nos hizo unas colchas espectaculares, además con un hilo, no sé si lo conocéis, hilo de Tridalia, que es muy finito.
Muy difícil de
muy
manejar.
Muy difícil de trabajar. Y bueno, yo tengo mi colcha, la tengo guardada. Primero quería que se viese más todavía y después de tenerla puesta en la cama, le puse unos ganchitos arriba y la he estado usando un montón de tiempo como
de
cortina.
Ah, como
¿no?
cortina.
Como cortina en el salón para que se viese bien. Después pensé que el sol me la iba a estropear y la he recogido y la he guardado. Pero me encantaba sentarme en el sofá y ver mi cortina, mi colcha, allí puesta. Además, la luz hacía de bonito, filtrándose así a través de la colcha, espectacular. Y bueno, de mi abuelo paterno, me encantaba ir a verlo, intentaba ir a verlo todos los fines de semana, de hecho estaba viviendo en el Levante y venía los fines de semana a verlo, y él siempre tenía una bandejita guardada, por ahí a mano, una bandejita guardada con dos copitas y una botella de anís. Y lo tenía ahí guardado, era él no tomaba nunca, solamente cuando veníamos los nietos. Entonces él decía, saca la bandejita.
Claro, porque
de
antes
la
a
nieta.
Los niños se nos daba alcohol, no había estas cosas. Se hacían las palomitas de la
bueno,
anís y agua.
Era mayor de edad.
Ah, ya, no, claro. Yo recuerdo haber tomado quina, la quina que se suponía que era un reconstituyente, se le daba a los niños desde los 8 años y eso tenía alcohol, o sea que no era tan drástico como ahora.
No, yo de pequeña no, pero una vez que ya adulta, que además yo ya vivía por mi cuenta y todo eso, yo venía todos los fines de semana que podía, venía para acá y iba a verlos. Y siempre me encantaba tomarme
claro,
la copita de anís
con mi abuelo. ¿Sabes qué? Por eso iba a verle, ¿sabes?
No. Iba a verlo porque mi abuelo, bueno, era pastor. Fue pastor, pero era un hombre estupendo.
Bueno, pues a ver qué vamos a decir por mi lado derecho.
No, pues yo por parte de mi abuela paterna, yo tengo el gusto a la cocina. Mi abuela le encanta hacer tartas, sobre todo es muy de dulces, pero le encanta cocinar. Y yo siempre me acuerdo, vamos, muy pequeñita, de ir a su casa y ponérmelos allí a hacer tartas. Y de hecho, cuando son nuestros cumpleaños, hay tradición en la familia de el osito, que el osito pues es un bizcocho de chocolate en un molde que ya tiene, ni se sabe los años, que tiene forma de osito, y aquí da igual la edad que se tenga, que se hace el osito y estamos todos tan felices con nuestro osito. Y luego mi abuela también, la costura, el ganchillo, también muchos años me lo ha enseñado. Y es verdad que yo tuve mi tiempo, yo tengo incluso una máquina de coser del tiempo que lo estuve haciendo, pero bueno, a día de hoy ya no, pero también me lo enseñó. Y por parte de mi abuela materna, pues yo creo que el gusto a estar en la calle, a hacer cosas, al no estarme quieta en casa con la caja tonta, como dice ella, que yo enseguida necesito estar haciendo cosas. Y aunque ella no lo diga, porque cuando yo se lo he dicho le ha parecido raro, la Navidad. Yo le tengo mucho cariño a la Navidad y disfruto mucho de la Navidad porque ella siempre ha propuesto hacer planes, las cenas de la Navidad en su casa nos lo pasamos muy bien, jugamos. Y además a las manualidades. Mi abuela, aunque se le den mejor o peor, que ella...
Que se me dan peor.
Pero ella siempre ha sido muy manitas y siempre nos ha enseñado pues a entretenernos de alguna manera que no sea estando en casa y viendo la televisión a poder ser.
Bueno, yo iba a decir que mi abuelo también trabajaba el esparto.
Ah, sí, aquí
primero
aquí había un señor con nosotros que también lo
también,
trabajaba muy bien.
Sí, mi abuelo primero trabajaba el esparto, tengo cestos, tengo alfombras, tengo un montón de cosas hechas por él, de esparto primero, y después cuando el esparto empezaba a escasear, pues ya lo hacía con cuerdas, con guitas de los invernaderos, de las que se le ponen a las verduras y todo eso. Y de hecho participó en... cuando se han hecho, mientras él vivía, ¿no? Cuando se han hecho alguna exhibición, algo así, de oficios antiguos y tal, ha participado varias veces.
qué chulo. De todas formas, hay mucha diferencia entre las actividades que se hacen en un pueblo y en la capital, ¿no?
Claro.
Pero, porque en la capital, por ejemplo, mi marido pesca, ha intentado enseñarles a pescar a los niños, como tiene poca paciencia, casi ninguno le sigue.
Sí.
Jugábamos al golf, hemos salido varias veces al campo de golf. Lucía, no, Lucía es de las que menos, pero por ejemplo su hermano ahora cuando venga nos va a obligar a salir un día, que es un placer, en agosto con 32 grados. Pero claro, es que viene en agosto, no lo podemos evitar, ¿no? Entonces sí, también se intenta inculcarles cosas de esas. Entonces, ya hemos dicho que, ¿cuáles, bueno, de todas las actividades que hacíais con vuestros abuelos, cuáles destacaríais? Pero vamos, que creo que ya habéis dicho que tú la Navidad. Cuando yo la digo que no lo creo, es que yo no soy una persona amante de la Navidad. A mí la Navidad me gusta mucho estéticamente. O sea, igual que no me gusta Halloween estéticamente. A mí me gustan las luces, me gustan los adornos. Madrid es una ciudad preciosa cuando llegan las Navidades. Esos nacimientos que voy sacando, quitando, poniendo, todo eso. Porque creo que el año pasado yo he contado 108 nacimientos. Y yo pongo los... El año pasado me parece que no. Pongo los 108 nacimientos. Que claro, algunos, o la inmensa mayoría, son pequeñitos. Algunos son incluso de colgar en el árbol. Pero los 108. Cierto es que hay 108 veces repetida la imagen de la Virgen, el Niño y San José, por lo menos. Algunos tienen otras cosillas. Entonces, bueno, la última parte de la pregunta, que ahí ya no voy a contestar yo porque lo he dicho muchas veces, es ¿consideráis activos a vuestros abuelos?
Pues mira, yo alguna vez a lo mejor te lo he contado. Con la madre de mi madre, mi abuela materna, yo a veces digo que se murió más joven de lo que estaba cuando yo la conocí. Imaginaros, yo la conocí con 54 años y se murió con 80 y pico, bastante largo. Pero al principio ella, pues había fallecido mi abuelo, como os he dicho, cuando tenía 3 años. Entonces iba entera de negro, con medias hasta la rodilla de negro, con pañuelo en la cabeza, con todo. Y después... aquello ya se fue evolucionando con el tiempo, ¿no? Y ella al final pues llevaba, no iba de rojo o de amarillo o de verde, pero sí que llevaba sus vestiditos de cuadros, que ya llevaban, que ya podían ser grises o gris y blanco o azul marino o algo así, o de lunares también, no llevaba colores estridentes, pero sí que... que para mí se murió la pobre más joven de los primeros recuerdos que yo tengo.
Y para ti también, ¿no?
Para mí también. Bueno, mi abuelo por parte paterna sí que es una persona muy activa. Además, él, como tiene tiempo y siempre que puede, él en cuanto le molesta algo, él va a donde haga falta para solucionarlo. Y él sí, él le encanta salir a andar. Y
es una profesión que tiene. Pero que sepáis que en Piles, que tiene casa, ha conseguido que cambien el mercadillo de sitio.
Es verdad, lo ha conseguido, lo ha conseguido.
Porque claro, lo tenía delante de su urbanización y no se podían sacar los coches ese día. Y él empezó a dar la paliza en el ayuntamiento diciendo que si a alguien le pasaba algo, que tenía razón, ¿sabes? Pues que cómo salían y cómo entraban. Pero yo nunca lo habría hecho, nunca habría tenido la confianza de ganar eso. Bueno, pues lo ha ganado, ya lo han cambiado de calle.
A mí me parece un pasatiempo estupendo.
A mí también, pero
que sí.
Sabes que es que no pasa una. O sea, él se dedica en cuerpo y alma hasta que lo consigue.
Y mi abuela paterna, pues bueno, sigue a mi abuelo, también ella sí tiene que ir al ayuntamiento a quejarse o a que hagan lo que sea, ella también va, pero la iniciativa no es suya, todo se ha dicho, pero ella es menos activa, ella sí que sale a comprar, pero luego no hace muchas más cosas. Hace un tiempo intentó apuntarse igual a los clubs de mayores y se apuntó a gimnasia, pero no duró mucho, no la convenció. Y la verdad que no, que ahora, por ejemplo, cuando están en la playa, pues ellos, su máxima actividad suele ser ir a la playa.
Les gusta mucho.
Les gusta un montón, además se pueden pasar mañana y tarde y ir a comprar. Pero el resto de actividades no mucho. Y bueno, pues por parte materna, mi abuelo no. Como decía antes mi abuela, pues su máxima actividad del día también es pescar, pero luego andar no le gusta mucho. y suele estar en casa, la verdad, viendo la tele. Y mi abuela, pues es todo lo contrario. Como ya podéis ver, ella se apunta a cualquier cosita. Está en Cruz Roja, está en la radio, le gusta mucho salir a andar. Y ella, menos estar en casa, se le da muy bien todo y todo le viene bien.
A mí me acusan cuando dicen que va a pasar algo. Dicen, bueno, no te preocupes porque aunque haya un terremoto, a ti en casa no te pilla. O sea que realmente, si puedo, no estoy en casa. O sea, tengo que reconocerlo. Bueno, pues nada, no sé si hemos puesto de manifiesto diferencias de verdad, pero lo que sí que han debido entender todos ustedes es que sí que hemos evolucionado los abuelos, los que estamos aquí ahora, porque lo que pasó antes, la esperanza de vida no solo nos tiene que dar más tiempo, nos tiene que dar más capacidad, más actividad, o sea, vivir más tiempo no quiere decir vivir más años, quiere decir estar aquí más tiempo mejor. Si lo que vamos a estar es medio muerto, pues ya no merece. Pero tenemos que movernos y disfrutar, claro que sí, de nuestros nietos. Además, sobre todo, disfrutar, los que ya somos mayores, de cómo van evolucionando nuestros nietos. Si para mí ha sido mi mayor placer en la vida, ha sido mis hijos, verlos crecer y ver cómo son hoy, lo que han conseguido. Pues eso, llevado a los nietos, tiene que ser la leche, vamos. Que con la única que de un momento veo algo es con Lucía, porque los otros son más pequeñitos. Bueno, pequeñitos tampoco, tienen 15 años, 14, o sea que niñitos no son. Entonces, aprovechen, vean ese crecimiento, analicen qué de ustedes les ha pasado y siéntanse orgullosos de ellos, que al final es lo que tenemos que hacer los abuelos si lo hemos hecho bien. Y por cierto, hay desembarco pirata en Almerimar la semana que viene y nosotros nos tenemos que marchar porque ustedes tienen que descansar y nosotros también. El mes de agosto sirve para disfrutar de los nietos, para disfrutar de los viajes, para estar solos, para estar acompañados, como el resto del año, pero con más calor. Entonces, sí. A lo largo de agosto no estamos aquí, en septiembre no sabemos, pero ustedes sigan poniendo la radio, escuchen todos los lunes a las 11 el programa y si no estamos, ya volveremos. Tengan paciencia. ¡Feliz verano!
¡Feliz verano!